Bienvenidos a Emprendals. Hoy tengo una emprendedora muy especial y con la cual dimos tantas vueltas para grabar el programa, porque como Connie no me pudo acompañar hoy y yo mucho de diseño de imagen y sonido se puede decir que no sé, acá la experta es Co. Estuvimos dando muchas vueltas, pero juntas lo solucionamos. Y creo que esto es muy de perfil emprendedor, que ya te das cuenta que Mila lo tiene, siempre encontrando la solución y dándole la vuelta de rosca. Bienvenida, Mila, a Emprendals. ¿Cómo estás? Quiero que me cuentes ya tu historia. Muero por saberla.
Hola, Belu. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Estoy muy contenta, muy ansiosa de poder hablar con ustedes y contarles cómo arrancó esto. Bueno, Mila nació hace un año y surge a raíz de que con Nico, con mi pareja, estábamos como atravesando una crisis laboral. Él es francés, le estaban tramitando la ciudadanía argentina, no tenía documento, entonces no conseguía ningún tipo de trabajo. Yo, si bien tenía ya un emprendimiento, también de accesorios, es como que no me sentía cómoda, no me hallaba en ese emprendimiento. Y hablábamos y hablábamos y, claro, yo por un lado quería abrirme y arrancar de cero, pero ¿qué era lo más difícil? Salir de la zona de confort. Es siempre la barrera más grande que todos tenemos. La tuve yo estando en otro emprendimiento y la puede tener cualquiera que ahora capaz está sentado en su oficina diciendo, ¿de qué estoy trabajando? Costó meses de charlas, de decir, bueno, dale, nos tiramos a la pileta, no, sí, no. Un día me desperté y dije, basta, hay que salir de esta zona de confort, va a costar un montón, es hacer un poco borrón y cuenta nueva, no sé cómo nos va a ir. La idea era justamente esta, arrancar con Nico para que él también pueda tener un trabajo. Me sentí súper apoyada, súper motivada por familia, por amigos. Y dijimos, bueno, basta, arrancamos. Así que un 1 de julio de 2016 arrancó Mila. Si bien lleva mi nombre, también quiero destacar la participación de él porque fue como mi pilar para poder tomar esta decisión.
Me encanta, no sabía que tenías un emprendimiento con pareja, que es algo que es polémico. Y es la típica pregunta de los emprendedores de ¿me asocio con amigos? ¿Me asocio con pareja? ¿Me asocio con alguien que no conozco? Siempre implica un riesgo. El riesgo también de emprender solo es muy alto. ¿Y cómo puedes definir qué fue esta decisión? ¿Cómo hacen la división de tareas? ¿Cómo es trabajar con tu pareja?
Sí, ese también fue uno de los miedos, ¿no? Es como que capaz de estar las 24 del día juntos y encima mezclar el trabajo, no sabíamos cómo íbamos a resultar. Por suerte, los dos tenemos una personalidad en la cual se habla siempre todo, no nos tragamos, digamos, los problemas. Era igual también sabido que iba a ser algo temporal hasta que él tenga su documento argentino y pueda conseguir un trabajo. De hecho, hoy en día ya tiene su propio trabajo. Tengo que admitir que no nos costó nada realmente trabajar juntos. De arranque no había ni que aclarar de que yo iba a ser la que diseñe, la que realice los modelos, y él se iba a encargar más del tema de producción, es capaz de despachar los pedidos, ayudarme con las fotos.
Bueno, esta es otra historia. Es como que fue el comienzo y fue una decisión temporal, que creo que está bueno. Igual, más allá, conozco varios emprendedores que emprenden en pareja y trabajan muy bien. De hecho, tengo proveedores que han emprendido en pareja y hoy están divorciados y siguen trabajando juntos todos los días, almuerzan todos los días y son un ejemplo de compañerismo. ¿Y cómo fue esto de empezar con tu marca de accesorios, definir la categoría de productos, definir la cantidad? Que esa es una típica pregunta de nuestra audiencia y que estuvimos viendo antes de empezar el programa, que varias emprendedoras de accesorios te preguntaban, bueno, ¿cómo decidís cuál va a ser la cantidad a producir? ¿Tenés algún cálculo o es pura intuición? Porque también los emprendedores hay que admitir que muchas veces trabajamos con la intuición.
Bueno, sí, yo la verdad que me manejo bastante por la intuición. Siempre me aburrió hacer cosas repetitivas y trabajar en serie. Entonces, por lo general, cuando voy en busca de materiales nuevos o me surge una idea, no armo demasiado stock de un mismo modelo. Hoy me estoy manejando con máximo 20. También creo que está bueno que es una forma de asegurarle a las consumidoras de que no es un accesorio, sea un collar, una pulsera, que va a tener todo el mundo y lo va a ver en todos lados. Es poco el stock y creo que es una manera de hacerlo un poco único también a ese modelo. Y cuando se acaba, me pasa que a veces le cuento a mi familia y amigos y se ríen muchísimo, me encariño con los modelos. Me pasa eso, armo un modelo que me encanta y me encariño, y cuando se me termina el stock de la materia prima y no lo puedo hacer más, es como que es todo, viste, una despedida. Pero bueno, es también un poco esto, estar siempre en constante cambio, haciendo cosas nuevas. No me caso con ningún estilo, estoy siempre probando cosas nuevas, algo básico, algo bien rock, algo boho. Voy probando y renovando siempre el stock.
Qué gracioso esto de que te enamorás de cada producto. A mí me pasa con los locales, que sí, siento que los emprendimientos son como hijos para nosotros. Y me enamoro de los productos que se venden. Ese es mi caso. Mi caso es que hay una, no sé, una prenda que la diseñamos con el equipo y la amo, no se vende, la paso a odiar. Y después hay un artículo que no, viste, decís, bueno, sí, se va a vender tranquilo, es hit. Lo amo. Yo me enamoro de las prendas que se venden, que hay que reponer. Pero qué importante es también hacer esto de la exclusividad. Creo que le da un valor agregado re lindo al producto, a la colección. En Sofía tratamos de lo que es ropa, ¿no? Porque calzado es muy difícil por todo el costo de lo que es los sacabocados de cada diseño. Es mucho, mucho dinero, entonces es imposible. Pero sí se trata de jugar mucho con los apliques, o sea, un mismo molde. Darle una diferente vuelta de rosca. Pero con la ropa, más que nada todo lo que es vestido de fiesta, uno trata de tener exclusividad porque el cliente le gusta eso. Y bueno, estuve chusmeando la página y veo que tenés una tienda online. Quiero que nos cuentes un poco de eso, cómo fue el desarrollo de la tienda, qué plataforma estás usando y qué consejos nos podés dar.
Así es, hoy en día nuestra tienda online está basada en la plataforma de tienda nube. La verdad que es muy fácil de usar. Sí, yo la verdad que soy un queso con estas cosas tecnológicas, me cuesta, pero es muy fácil. Te das un millón de tutoriales que te brinda tienda nube, desde cómo subir la foto hasta capaz poder captar la base de datos de los newsletters. Hay un montón de tutoriales que son muy fáciles de usar. Y en cuanto al diseño, ellos también te ofrecen plantillas. Entonces vos lo único que tenés que hacer es capaz cambiar el título o el formato, subís los productos y ya está. Lo bueno es que no es algo que es muy costoso, quizás cuando recién estás arrancando. No les quiero mentir, pero si no me equivoco, el plan básico está algo de 300, 350 pesos por mes. Y lo que está buenísimo es que en una misma plataforma vos tenés la solución de cómo exhibir tus productos, pues tenés infinita cantidad. De productos para mostrar, tenés la solución a los métodos de pago y lo que está muy bueno es que esta es la solución de los envíos. Me ha pasado que yo capaz como consumidora entro a una tienda online y digo, ay, me encanta esto, me lo quiero comprar y no tengo forma de saber cuánto me va a costar el envío. En Tienda Nube sé que otras plataformas también lo tienen, vos con tu código postal ya podés saber cuánto te va a salir el envío, sea a sucursal, sea a domicilio. También vos podés cargar otros métodos de envío que sean personalizados. Vos podés efectuar, por ejemplo, en nuestro caso, si vos te querés asegurar, conseguir algún modelo que te gusta y capaz tenés miedo de cuando venís al showroom no esté más. Podés hacer la compra online y en método de envío poner personalizado, retiro por showroom, retiro por punto también de entrega que tenemos en Microcentro. Pero como soy bastante inquieta, justo esta última semana también estuve indagando nuevas plataformas y me encontré con Mercado Shops, que es muy parecida a Tienda Nube. La única diferencia es que son las empresas con las que trabajan. En Mercado Shops vos tenés Mercado Pago como forma de pago y Mercado Envíos como forma de envíos. Más allá también, como igual en Tienda Nube, que son las opciones personalizadas. Y me encontré con Wix. Lo bueno de estas dos es que tiene un periodo de prueba gratuito. Yo estoy en ese periodo de prueba gratuito. Esto quiere decir que igual la página no está abierta, nadie puede entrar y ver los productos, es solo una pantalla para mí, para que yo pueda investigar, organizar las plantillas y demás. En cuanto al diseño, Mercado Shops es básico, es muy parecido a Tienda Nube. Wix me encantó lo que es el diseño, porque sos libre de poner la cantidad de fotos que quieras, como quieras, puedes agregar texto, puedes agregar animaciones, si bien te ofrecen plantillas, que quizás son más fáciles para el que no sea mucha maña en lo que es diseño gráfico, puedes salir de estas plantillas y generar vos el diseño de cero como quieras.
Hay que encontrar cuál es la plataforma que brinda una mejor experiencia al usuario y también que te da la posibilidad de tal cual personalizar la plantilla y que la clienta sienta la marca y tenga un buen posicionamiento. Una opción que también es muy buena es hacer el sitio con WordPress y integrarlo con WooCommerce, que WooCommerce es una plataforma para el e-commerce gratuita. Bueno, tiene la versión gratuita, que es muy básica, y luego uno puede agregar millones de widgets por, no sé, $5, por $10, por $29. O sea, lo pagas una vez y ya está. Y acá lo que recomiendo es que compren una plantilla por themeforest.com. Y si saben algo de código HTML, pueden tocar el código, cambiar algunos colores. Y si no, también, generalmente los que venden estas plantillas te cobran de instalación, no sé, unos $70. Es importante que compren la plantilla a una empresa que haya tenido muchas ventas. En ThemeForest te aparece, por ejemplo, bueno, esta plantilla se vendió 15.000 veces, esta plantilla se vendió 5 veces. Seguramente la que se vendió 15.000 tiene un equipo atrás de soporte técnico, de helpdesk, que está buenísima, que te contestan de forma inmediata. Puedes ver todas las recomendaciones de las personas que ya lo compraron, sitios que se hicieron con esa. Por ejemplo, yo estaba averiguando para hacer el sitio de Chile, estaba por comprar el tema Atelier, que vi que era muy popular, y estaba realizado por swiftideas.com. Claramente, cuando vos ves el tema decís, bueno, no es mi estilo, pero todo es customizable. ¿Por qué no hacer un focus group con tus amigas o con un grupo de personas que sean del perfil de tus clientes y decirles, bueno, ¿cuál les gusta más? Ver cuál tiene velocidad de carga más rápida. Hay diferentes cosas que ayudan muchísimo al SEO. Y por ejemplo, la velocidad de la carga del sitio es clave. ¿Cómo fue tu experiencia en lanzar tu tienda online? Y esta opción de agregar, retirar por tienda, me parece que está bueno, porque también hay que conectar un poco con el punto offline para que las clientas te conozcan y después se animen a comprar más. Acá pasa mucho en Sofía que hay muchas clientas del interior que compran online, pero no sé, vienen un fin de semana a Buenos Aires y visitan la tienda y quizás se prueban el talle, dicen, ah, mira, soy este talle en zapatos y me había comprado online solamente un cuaderno. Y después ya compran con mucha más confianza. Que el tema del mercado online es construir confianza, ¿no? Porque todavía a los argentinos les cuesta comprar online. A veces piensan que no les va a llegar el producto. A veces hay gente que dice que comprar online no es una experiencia. Pero no, están muy equivocados. Es toda una experiencia. Desde el momento que les llega el mail de confirmación, que si no les llega el mail de confirmación, el cliente te pregunta, no me llegó el mail. Y cuando les llega el producto, te mandan una foto, ¡me llegó! Y nosotras nos quedamos sorprendidas porque sabemos que les va a llegar y no entendemos lo raro que es que una persona piense que no le va a llegar algo que compró online. Es un hecho, no sé. Y así que es toda una experiencia, porque hay una experiencia antes de adquirir el producto, bueno, cuando lo adquieren, y después. Contanos un poco cómo fue, cómo lo conectás con lo offline y qué pensás de esto.
Sí, cuando arrancamos la marca, que bueno, creas la fanpage, creas el Instagram, creas el mail. Crear la tienda fue más como un trámite, como tenemos que tenerla. Creé la tienda, la configuré, método de envío, método de pagos. Subí los productos y ya está, como que me había como relajado y me dedicaba más a lo que es Instagram y Facebook. Y capaz pasaban meses y no teníamos una venta online. Yo decía, ¿cómo puede ser? Como que te empezás a sentir mal, que capaz que los modelos no son lindos, que no les gusta a la gente, que son caros quizás, o no, son muy baratos. También la gente cuando el precio es muy barato como que desconfía. Decía, no puede ser que no nos caiga una venta online, una. Y me di cuenta que el error era mío, porque la gente no me iba a venir a buscar a mí porque sí. Yo tenía que salir a buscarlos a ellos. Ahí fue cuando también, con los tutoriales, que tenía una tienda nube, me encuentro con la plataforma MailChimp, que es para hacer email marketing. Es muy fácil de usar, realmente vos podés descargar toda como la base de datos de los newsletters, porque me pasaba eso también. Teníamos gente que se anotaba en el newsletter, pero nadie concretaba ventas, ni de cosas baratas, ni de cosas caras, nada. Me encuentro con esta plataforma, entonces MailChimp, digo, voy a probar. Era gratuita, tenés opciones pagas, pero tenés también una opción gratuita para poder chequear y probar si es lo que realmente te funciona. Digo, voy a hacer una campaña, voy a mandar un email a ver si funciona. Lo mandé y ese mismo día, a la noche, tuve una venta. Me acuerdo porque dije, ahí estaba el error, era yo que no salía, que no me movía. Los clientes no van a caer del cielo porque sí. Vos tenés que defender y mostrar tus productos a full. Y ahí empezamos con las campañas de email marketing, también promocionarla. Yo subía post en Facebook, en Instagram, y no les contaba a esa audiencia, no les hacía saber que yo tenía una tienda online. Es como que yo cargué el link en el perfil y listo, me desligué. Bueno, no, bombardeando con posteos, haciéndoles saber que teníamos una tienda online, y ahí de a poco, bueno, fueron aumentando las ventas. Hoy en día igual, nuestro fuerte está en lo presencial. Creo que eso es gracias a que cuando las clientas vienen al showroom o capaz también las ferias que vamos, se encuentran con que hay una marca amiga atrás. Y por eso no me aferro tanto al online. Sé que cada día es más fuerte y las ventas online están explotando en todos los rubros. Yo apuesto también mucho a lo personal.
Sí, por más que lo online crezca, lo personal siempre sigue como primero. Esa atención especial, esa amistad, esa relación que día a día uno va afianzando con los clientes. Yo me acuerdo el primer día que abrimos Sofía y las clientas venían a buscarme a mí, venían a buscar mi asesoramiento y de hecho me mandaban mensajes el viernes a la noche, salgo con mi chico, me pongo este vestido o este otro. Y eso es algo único, que online es imposible de hacer. ¿Cómo haces con el tema online de los envíos? Porque hoy en día en la Argentina no tenemos un precio competitivo de logística. Y la realidad que es un tema, ¿no? ¿Tratás de promocionar combos? ¿Cómo haces? Porque tengo entendido que todo lo que es accesorio es un ticket promedio chico. ¿Cómo se hace para incentivar a los clientes a que compren igual y que paguen el envío para adquirir ese producto?
Sí, como decís, Belu, el ticket promedio de lo que es accesorios suele ser bajo, pero lo bueno es que en nuestra tienda online, como usamos la plataforma, como elegimos de tienda nube, vos tenés un convenio a través con OCA, que para que te des una idea, es mucha la diferencia de lo que te sale un envío particular con OCA de lo que a vos como consumidora te puede salir desde la página. En un envío promedio está alrededor de 150 pesos. Puede ser 120, puede ser un poquito más, pero alrededor 150. Yo la semana pasada fui a despachar a OCA un pedido particular que no se arregló a través de la tienda online y el envío salió 330 pesos. O sea, realmente es mucha la diferencia que hay si lo haces de forma particular que si lo haces a través de la tienda online. En cuanto al costo de envío, más allá que sí hay un arreglo, un convenio entre OCA y tienda nube que lo hace más económico, no le genera un costo tan alto a mis clientas, a mis consumidoras, porque en cuanto al precio de los productos en sí que están comprando son precios muy competitivos. Y cuando a veces chequeamos, porque también hay que mirar un poco la competencia, cuando chequeamos los precios que maneja la competencia, nos damos cuenta que vos ingresando a nuestra tienda online y comprando el producto que sea, agregando el costo del envío, te sale prácticamente lo mismo que capaz un producto en la competencia sin envío. Entonces en ese sentido estamos como tranquilos de que le podemos ofrecer precios accesibles a nuestros clientes y nos siguen eligiendo por tener precios accesibles y sobre todo buena calidad.
Bueno, y algo muy importante en lo que es emprendimiento de accesorios son las ventas mayoristas, ¿no? Porque es un rubro súper importante y que yo creo que quizás es como la base para alcanzar mínimos altos y tener una producción más grande. ¿Por dónde se empieza, no? ¿Cómo se arma un catálogo mayorista? Que esa fue una de las dudas de la audiencia de nuestra comunidad Emprendals.
Bueno, lo primero es sentarte y establecer cuáles van a ser tus condiciones para poder ofrecer precios mayoristas. En nuestro caso, tenemos un mínimo de 20 unidades, que pueden ser surtidas, cualquier tipo de productos, pero lo que le ofrecemos al cliente para que pueda tener como una constancia en los pedidos es que si hace un pedido dentro del mismo mes, ese mínimo baja a 10. Baja a la mitad de la compra inicial. Una vez que vos estableciste cuáles van a ser tus condiciones, ahí hay que pasar al catálogo. Es muy importante tener una herramienta para que vos les puedas mostrar, tanto a los clientes que vos salís a buscar como a los que te buscan, tus productos. Para mí lo fundamental es hacer un catálogo dentro de todo bastante básico en cuanto a diseño. me ha pasado que yo hoy me siento a mirar mis primeros catálogos y yo decía, no, tienes que ser un catálogo re lindo, que tenga este dibujito, ¿eh? Y el diseño te come el producto. Y yo no te quiero vender mi trabajo como diseñadora gráfica, yo te quiero vender mi producto. Por lo general, siempre manejamos blancos o negros, colores neutros, puede ser blanco con algún color. Lo principal es que las fotos sean bien nítidas, si es con luz natural sería ideal. Yo al principio hacía un catálogo fotoproducto, solo un fondo blanco, y otro catálogo con el accesorio puesto. Ahora los hago todos con los accesorios puestos. Me doy cuenta que hay mucha diferencia cuando el cliente, ya sea mayorista o minorista, ve cómo queda el accesorio puesto. Hay una mejor reacción del lado del comprador. Lo importante para mí es, una vez que estableciste las condiciones y el catálogo, que lo fusiones. Vos hoy me pedís el catálogo y en cuanto lo recibís, está la marca como carátula, digamos, y en la segunda hoja están las condiciones. Es importante que las condiciones sean cortas y claras. Si yo como consumidora te pido el catálogo, lo abro y ya veo que tengo dos páginas con letra diminuta de condiciones, me da fiaca y ni lo leo. Y les va a pasar. Entonces lo mejor es que sea una sola hoja, lo más cortito y preciso posible. Así también es una información que el cliente puede retener.
Buenísimo, me quedó re claro. Después voy a querer ver ese catálogo. Y me interesa también saber cómo construiste esta comunidad de Instagram. Debo ser sincera, no chequeé el de Facebook. ¿Cómo la construiste? ¿Qué consejos podés dar para aquellas personas que empezaron recién y tienen 100 seguidores? Porque siempre el primer problema es cómo consigo seguidores. Conseguir seguidores no es conseguir consumidores, gente que me va a comprar, pero sí es como una manera de empezar a posicionar una marca y a generar branding de la misma, porque los clientes compran marcas que tienen seguidores, lamentablemente, porque quizás les dan más credibilidad, más confianza, y como veníamos diciendo, lo que es comprar online requiere de muchísima confianza del consumidor. ¿Cómo construiste esta comunidad?
Bueno, antes que nada, a los que tienen nada más que 100 seguidores, no entren en pánico. Si vos agarrás mi perfil de Instagram y mi perfil de Facebook, la brecha en la cantidad de seguidores es muy alta. Hoy en día en nuestra fanpage tenemos alrededor de 9.000 seguidores y en Instagram estamos en 1.800. Hay muchísima diferencia. Sin embargo, yo noto mucha diferencia en la fidelidad de ese público. Cuando yo justo creé la fanpage fue como el furor de tener que pagar publicidad. Y lo hice, pagamos publicidad, de una semana para otra pasamos a tener 200 likes a tener 5.000. Pero me encontraba con que ese público no era un público fiel. Vos entras a las estadísticas de Mila y te encontrás que capaz me seguía gente de Ecuador, gente de Rusia, gente que estaba muy lejos de ser cliente mío. Por eso es fundamental informarse. Está buenísimo pagar publicidad, yo lo sigo haciendo, pero también es muy importante segmentar y saber a qué público estás apuntando. Yo hoy en día creo que es preferible tener menos cantidad de seguidores, pero mejor calidad. Vos en una publicación mía de Facebook no vas a encontrar la misma interacción con las seguidoras que en Instagram. En Instagram hay muchos más me gustas, hay mucho más comentarios, y es porque me dediqué pura y exclusivamente a fomentar y alimentar ese seguidor orgánico que teníamos. Entonces, realmente los que tienen pocos, no se maten por conseguir 1.000.000 de seguidores. Tener 1.000.000 de seguidores no te garantiza nada.
Bueno, entonces, un consejo podría ser hacer anuncios, que sí es clave, con una buena segmentación, por zona, por intereses, puedes poner marcas de la competencia, comportamientos. ¿Y qué otro consejo podrías dar? Para generar más interacción con esta comunidad que empieza a seguir la marca.
Mi consejo es que, sea del rubro que sean, no busquen solamente vender un producto y chau. Que busquen una interacción, que busquen hablar con ese público, que busquen ser amigos. Yo siempre digo que lo que trato de lograr con Mila es que no sea una marca que venda accesorios y punto. Lo que yo quiero es que sea una marca amiga, que te pueda asesorar, que te pueda escuchar también, que vos puedas pedir algo personalizado y tengas a alguien del otro lado, un humano, que te escuche, que te atienda, que pueda diseñar lo que vos quieras. Así que mi consejo es ese, es que apunten al lado humano. Pueden realizar hoy en día por el Insta Stories, están las encuestas, que son buenísimas. Yo me recopé con las encuestas. Pueden también contar un poco el backstage. Eso a la gente le encanta. Yo a veces subo videos en cámara rápida, pues serían muy largos, de cómo producimos, de cómo trabajamos. Y eso a la gente le gusta mucho ver que todo el amor y dedicación y trabajo que hay atrás de los productos.
Me imagino que seguro hiciste un montón de tutoriales por internet, pero más allá se nota que te gusta lo que haces y que lo haces con amor, que eso creo que es algo clave de Emprendals, de esto de ser Emprendal, de ser emprendedor millennial, de trabajar de tu pasión y ser independiente, que es todo un desafío, pero si uno se esfuerza, hay buenos resultados y vale la pena. Quiero que nos cuentes cuáles son los usuarios para que nuestra comunidad te siga y para que se enteren del próximo workshop de joyería que dijimos que ibas a hacer. Eso lo dijimos, en verdad, información off the record, cuando estábamos en el break, pero quiero que nos cuentes cuáles son los usuarios.
Bueno, en Instagram nos encuentran como @milacalcabrini y en Facebook también la fanpage es Mila Calcabrini. Nuestro mail es milacalcabrini@hotmail.com. El workshop, justo este sábado tenemos la reapertura de nuestro showroom. Lo tuve mucho tiempo cerrado, creo que más de un mes se me pasó porque hubo unas reformas que estuvimos haciendo. Lo amo, quedó hermoso. Lo bueno es que está el taller integrado a lo que es showroom ahora. Entonces vos podés venir y ves cómo trabajamos. Si haces un video personalizado, te sentás con nosotras y lo dibujamos juntas, lo creamos. Así que sí, Belu, quizás ahora que está el taller integrado al showroom, ¿quién te dice que para el que viene empezamos con los workshops?
Increíble. No, me encantó. Te voy a ir a visitar algún día. Bueno, ese fue nuestro programa de Emprendals. Tenemos una historia inspiradora que escucharon y que, bueno, muero por seguir viendo cómo quedó el showroom y visitarlo y compartirlo en mis historias. Espero que hayan disfrutado del programa como yo y les mandamos un beso enorme. Chau, chau.
Chau.